Vamos a hablar de María Antonieta.
María Antonieta, ese personaje que incluso tiene muchos adeptos en el mundo. Es como un ícono, ¿no? María Antonieta da la impresión para aquella reina consorte de Francia, que austríaca de origen, pero que, bueno, dicen que su crueldad era tal.
Sí.
Que llevó a el cambio en el universo. Y este el profe ha vuelto, Lucas Botta, querido amigo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás?
Hola, chicos. Qué alegría volver a verlos. Qué gusto estar en contacto de nuevo.
Igualmente.
Muchas gracias por la paciencia, porque pegué el faltazo como dos clases seguidas. Estaba de licencia, che, podemos decir.
Pero está muy bien.
Acá
pero
en Mendoza hubieras perdido el ítem aula con esas ausencias.
Claro, totalmente. No, jodida la situación. Así que, bueno, un gusto estar... de vuelta en contacto y claro, charlando nada más y nada menos que de María Antonieta.
Mamma mía, ¿no? ¿Qué,
no,
qué piba,
que
eh?
Los hay.
Ahora, digo yo, profe, a lo de María Antonieta, ¿tiene más que ver con el género o realmente se mereció todo lo que le pasó? Porque
mirá,
yo estaba leyendo y la verdad es que no era tan exclusivo lo que ella hacía, era muy de la época,
muy de la
¿no?
monarquía.
Totalmente. ¿Sabes qué pasó? María Antonieta fue víctima de su época, justamente. Ah. Si María Antonieta hubiera vivido 100 años antes, hubiera sido una gran reina, por ejemplo. Pero le toca vivir en una Francia, en un contexto de ilustración, en donde se empieza a pensar más que a creer, ¿no? Esta cuestión del pensamiento religioso, ¿sí? Del dogma religioso, de que los monarcas en realidad eran elegidos por Dios... se rompe con la ilustración, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y Francia va a ser un poco la sede de esa ruptura, y María Antonieta tiene que jugar con todo eso, María Antonieta que reúne montones de condimentos que terminan después explotando ahí en octubre de 1793, pero ¿qué le pasa? Primero, una mujer que va a tener tintes de política, lo cual ya rompía un poco el esquema de la época. Una foránea, una extranjera en Francia,
claro,
¿sí?
Sí.
La mujer había nacido en Viena, en Austria... venía con otra estructura en su cabeza, las cortes austríacas mucho más estructuradas, más rectas por ahí que lo que estaba pasando en Francia en esos momentos, y aparte el contexto económico. Sí, un pueblo francés absolutamente muerto de hambre, podemos decir, sí, la estaba pasando verdaderamente muy mal desde hacía varios años, y ella llega con sus detractores, va a decir, con una petulancia, con una frivolidad, con un egoísmo muy, muy característico de esta mujer, incluso media fanfarrona, podemos decir acá los argentinos, ¿no? Que demostraba su opulencia, una reina que se dice que tenía una gran obsesión por los zapatos, por ejemplo, ¿sí? Que tenía gran cantidad de zapatos, y eso después, a medida que uno estudia un poquito más la historia, decís, bueno, sí, pero hay que entender también el contexto en el que vivías. María Antonieta, junto con Luis XVI, su esposo, vivía en el Palacio de Versalles, que era un lugar para esos momentos sumamente sucio, no había baños en Versalles, entonces la gente iba a hacer sus necesidades a los jardines del palacio, y andar con zapatos por los jardines era un riesgo absoluto, digamos, lo que podía llegar a pisar. Entonces, ¿qué se acostumbraba en esa época en la realeza? No se lavaban los zapatos como podemos hacer cualquiera de nosotros, sino que directamente se desechaban y se compraban unos nuevos. Eso llevó a decir que María Antonieta gastaba gran cantidad de dinero en zapatos, pero también habría que contextualizarlo un poquito. Claro. Una gran adepta a la moda, a los juegos de cartas,
pero
a los
bailes,
al teatro.
Eso era todo Versalles, profe, ¿no? Digo, todo Versalles era así, ¿o no?
Sí, totalmente. Por eso te digo que fue víctima de su época. Es más, muchos le van a acusar que fue la gran culpable del estallido de la Revolución Francesa en el momento en el que estalló, ¿no? Porque una mujer a la que le iban a decir, che, fíjate que el pueblo no tiene que comer, y de repente el alimento número uno en esos momentos era el pan, por ejemplo.
Claro.
¿Sí? Y ella de repente se espolvoreaba harina en las pelucas que se usaban, digamos, ¿no? Eso va a llevar a que erróneamente muchas veces se dice que María Antonieta citó una frase diciendo, bueno, si no tienen pan para comer, entonces que coman pasteles, que coman tortas, digamos, ¿no? Bueno, esa es una frase que en realidad está media mitificada ahí en la historia y no
floja
tiene
de papeles,
mucho
digamos.
Claro, claro, como decimos acá en Córdoba, está caramelo de goma, ¿viste? No tiene papeles, está flojita de papeles. Bueno, ¿qué pasa? Toda esa obsesión, esa cuestión de demostrar su poderío, María Antonieta fue una ferviente defensora de estas monarquías basadas en el poder religioso, ¿no? Ella decía, bueno, a ver, yo vivo bien porque a mí me eligió Dios para estar acá en el lugar que estoy, y si el resto no vive igual que yo, problema de Dios, no problema mío, digamos, ¿no? Entonces eso chocaba un montón en este contexto de ilustración, en donde la gran parte del pueblo francés empieza a educarse en otros valores, en otra ideología, ¿no? ¿Qué sucede? Explota la Revolución Francesa en 1789 y a la pareja real, a toda la corte, la trasladan desde Versalles, a donde vivían, al Palacio de las Tuileries, que está en el centro de París, ¿no? Entonces se empezaron a sentir perseguidos, observados, custodiados ahí por la Guardia Nacional de la Revolución, y deciden huir, ¿sí? La pareja real, junto con las nodrizas y toda la corte ahí que cuidaba a sus hijos y toda la cuestión, dicen, tenemos que salir urgente hacia Bélgica. Porque en Bélgica, bueno, era otro el contexto, ¿no? Entonces, María Antonieta, de la cual se dice que nunca estuvo enamorada de su esposo, del rey Luis XVI, sino que tenía un amante sueco, ¿sí? ¿Sí? Este amante sueco, aparentemente, se llamaba Axel von Fersen, le autoriza y les da todas las posibilidades para que puedan huir a Bélgica y estar a salvo de la revolución, con tanta mala suerte que a 50 kilómetros antes de llegar a Bélgica, al destino, son atrapados en la localidad de Varennes, y bueno, ahí se desata la furia, ¿no? Los hacen volver a Francia, los hacen enfrentar a un tribunal revolucionario, es condenado primero Luis XVI por traición a la revolución, lo aguillotinan, ¿sí? En el 21 de enero de 1793, y 9 meses después sucede lo mismo con María Antonieta, la cual tiene que soportar un juicio que es terrible. La van a acusar sin ningún fundamento, ¿no? La van a acusar, al menos que se sepa al día de hoy, de tener relaciones incestuosas con su hijo, con Luis Carlos, el delfín francés en esos momentos, ¿no? Entonces, además de frívola, de la opulencia que demostraba, de no importarle nada el malestar del pueblo, también todas estas cuestiones que vienen a contramano de lo que la Revolución Francesa estaba proponiendo. Así que finalmente, 16 de octubre del año 1793, pasaba a la eternidad también María Antonieta, corriendo la misma suerte que su esposo 9 meses antes, ¿no? Muriendo en la guillotina, que fue, parece, el organismo el instrumento, al menos, de ese terrorismo de Estado que se había desatado en la Francia revolucionaria, ¿no?
Ahora,
se
profe, cortaban
a veces. Sí.
A Luis XVI, como bien decías, también lo guillotinaron. Ahora, ¿por qué trasciende más la imagen de una María Antonieta guillotinada y no la de Luis XVI?
Porque yo creo que María Antonieta fue como la frutilla del postre, digamos, ¿no? Luis XVI era un tipo que, si bien monarca, absolutista y todos los elementos del caso, se dice que era bastante tibio en su forma de actuar. Entonces, la representación así más carnal de la monarquía, así, che, estos que demuestran tener, que viven una vida en palacios mientras el pueblo se muere de hambre, quedó más representada en la figura de la reina consorte que la del rey. Entonces, por eso yo creo que también la terminan matando 9 meses después, como diciendo, espérense un poquito que lo mejor todavía está por venir. De hecho, se piensa, se cree que la monarquía finalmente termina no con la muerte de Luis XVI en enero, sino con la muerte de María Antonieta en octubre recién, ¿no?
Es tal vez la foto más icónica, ¿no?, de la caída de la monarquía, bueno, el nacimiento de la República, y a partir de allí lo que fue la Revolución Francesa, que vino a generar las revoluciones en el mundo. Me parece que es hasta un punto muy interesante, porque todo pasa en Francia, mucho más acá en el tiempo, década del 60, el mayo francés. O sea, todas las revoluciones vinieron, parece, desde esas tierras, ¿no? ¿Qué tendrá Francia en ese punto?
Yo creo que cuando Francia estornuda es porque el resto de Europa está resfriada, digamos, ¿no? Es la primera en mostrar... esa sintomatología del malestar. Y hay muchos ejemplos en la historia, digamos, ¿no? Las revoluciones burguesas de 1848 también estallan en Francia. Entonces, yo creo que Francia va a llevar ahí un poquito la delantera en saber canalizar violentamente. Lo estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de revoluciones que están cobrándose vidas, pero saben canalizar ese malestar general de ese pueblo que verdaderamente la estaba pasando feo mientras teníamos una monarquía totalmente agrandada, podemos decir, ¿no? Viviendo con los mejores placeres de la vida, y el pueblo que pagaba los tributos para que ellos vivieran así estaban totalmente disociados de la realidad. Y paralelismos se pueden hacer un montón, sí, no lo vamos a hacer ahora.
No,
por la
no,
duda.
Pero, obvio.
Se entiende que bueno, que finalmente 16 de octubre de 1793 pasaba a la eternidad una de las reinas más resistidas, si se quiere, de la historia de las monarquías absolutas europeas.
Y mirá que hay reinados resistidos y mujeres fuertes dentro de los reinados en la historia de Europa. ¿Y cuánto después, ya en el 1800, tuviera que ver con las revoluciones en esta parte del mundo y con una figura, la de don José de San Martín, de quien me gustaría, no sé si ustedes están de acuerdo, charlemos en el próximo encuentro, Lu.
Aparte ya vamos a estar en plena fecha, muy cercanos al acontecimiento, al nacimiento de San Martín acá, que se celebra tanto en el país, pero particularmente en Mendoza ha sido tan importante
totalmente,
para nosotros.
Totalmente, totalmente. 17 de agosto, fecha del paso a la inmortalidad.
Eso,
en general,
perdón,
José de San Martín.
En febrero el nacimiento de
claro,
San Martín.
Claro, el 25 de febrero.
Exacto.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Sumado a su
la efeméride nos va a permitir hablar de San Martín, entonces. Dale, la próxima.
Y, bueno. Y por supuesto que también la paternidad, ¿no? Y Mendoza y todo lo que hizo a esto. Con una cantidad de detalles, su ligación con, o lo que muchos lo ligan con Londres. Hay una cantidad de miradas muy interesantes sobre San Martín, Lucas.
Me parece, incluso hasta el origen de San Martín, su nacimiento, si sus padres fueron sus padres, qué hay ahí
sí,
al
señor.
Medio, hay toda una...
Sí,
San Martín es el Messi de la historia argentina, pero con tantos misterios alrededor que bueno, que está bueno analizar.
Vamos a necesitar más de 15 minutitos, me parece, en esa oportunidad, porque para hablar de San Martín tenemos un montonazo.
Un buen tiempo.
Claro,
totalmente.
Claro.
Bueno, vas a tener que venir a Mendoza a hablar de San Martín un día.
Ajá. Estaría bueno, estaría bueno. Gestionemos todo lo que haga falta y hablamos presencialmente de San Martín. Estaría buenísimo la idea, che.
Lucas, como siempre,
gracias,
un gran
profe.
Abrazo, profe. Gracias.
Chico, gracias.
Por
hacerte hasta la
próxima. Este tiempo.
Chau, chau.
Chau, adiós.
Chau, chau. Lucas Bota contándonos, bueno, profe de historia, el fenómeno de historia en podcast, ustedes lo pueden encontrar a través de Spotify, a través de cada una de las plataformas. Bueno, viene de escribir el libro, uno de los registros más amplios sobre la creación, origen, por donde anduvo la bandera argentina, con Alta en el Cielo, un libro que está andando muy bien. Y bueno, parte de también Buenos Días aquí en LB10, los jueves por medio, estamos charlando con él para de los temas y de algunos puntos. Hoy María Antonieta, ¿cuánto para hablar de María Antonieta y cuánto te quedarás hablando en casa seguramente?